dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de suicidios políticos. Y es que ha habido varios ya intentos esta semana, a juzgar por los medios internacionales. Para empezar, les ofrecemos el caso del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, Bill Evanina. En una entrevista a NBC News, acusó a China y Rusia de crear obstáculos a los científicos estadounidenses que están trabajando sobre vacunas contra el COVID-19. Más aún, este señor aseguró que Rusia, China e Irán harán todo lo posible para que la vacuna estadounidense no llegue a los mercados internacionales cuando por fin aparece. Hay que decir que los medios internacionales no hicieron gran eco a las declaraciones del alto funcionario estadounidense. Sin embargo, en Rusia sí que tuvieron bastante éxito y reacciones. Por ejemplo, el columnista del diario moscovita Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, escribió una pieza de opinión para analizar las acusaciones y las previsiones del señor Evanina respecto a la vacuna. Estoy citando, como entenderán, la Casa Blanca no deja que idiotas ocupen semejantes posiciones de gran importancia, escribe Baranets. Pero empiezo a dudarlo a partir de ahora, continúa el columnista ruso citando las declaraciones del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, y además se pregunta por qué no ofrece ninguna prueba para fundamentar unas acusaciones tan serias. A lo mejor es porque sabe que su misión no es demostrar, sino saltar la noticia. Estoy de acuerdo con el señor Baranets en que la pregunta clave, como siempre, es cómo el jefe de la contrainteligencia de Estados Unidos se imagina esta malintencionada injerencia rusa de la que está hablando. Es decir, la clave está en la forma en la que anuncia sus acusaciones. Si es verdad que la Casa Blanca no contrata idiotas para importantes posiciones, alguien en la administración del presidente estadounidense Donald Trump debería preocuparse y valorar las palabras del señor Evanina para ver si un profesional de contrainteligencia de su nivel puede permitir semejantes entrevistas, o a lo mejor no. Pero por lo menos el señor Evanina tiene una excusa, que no es un diplomático y que tampoco ha pedido más sanciones contra Rusia a base de sus acusaciones. Eso sí, poco fundamentadas, a diferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Alemania, que anunciaron esta semana que pedirán a la Unión Europea nuevas sanciones contra Rusia por el presunto envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, dijo ante el Bundestag que si Rusia no aclara los hechos, si no proporciona detalles, no habrá más remedio que castigar a los responsables del lado ruso. Francia y Alemania pedirán más sanciones contra Rusia por el caso Navalny, titula a una de sus crónicas la edición en español de Euronews. Les ofrecemos un fragmento.
Alemania y Francia pedirán a la UE que imponga más sanciones a Rusia por su responsabilidad en el envenenamiento con el arma química Novichok del líder opositor Alexei Navalny. Así lo han anunciado los ministros de Exteriores de ambos países en un comunicado conjunto en el que reprochan a Moscú no haber dado ninguna explicación creíble sobre lo ocurrido. Ante el Bundestag, el jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas, ha afirmado que si no se aclaran los hechos, si no se proporciona la información necesaria, entonces será inevitable imponer sanciones específicas y proporcionadas contra los responsables del lado ruso. La contundencia mostrada por Francia y Alemania llega un día después de que el organismo de control de armas químicas de la ONU confirmase que Navalny había sido envenenado por un agente nervioso del tipo Novichok de la era soviética. Desde el Kremlin se niega la ausencia de cooperación para descubrir lo ocurrido.
Cuando un jefe de diplomacia dice en declaraciones oficiales que no se trata de una entrevista cualquiera, que si un país no aclara algo será suficiente para introducir sanciones, parece increíble porque un jefe de diplomacia europea debería conocer el concepto de la presunción de inocencia. Vuelvo a estar de acuerdo en este sentido con el columnista del diario moscovita Komsomolskaya Pravda, el señor Baranets, en que la pregunta clave es cómo el jefe de la diplomacia alemana se imagina la base jurídica de esas sanciones y cómo además pretende castigar a los culpables si por lo visto no hay culpables en este caso por el momento. En este sentido, me temo que el ministro alemán no tiene demasiadas fuentes fiables y confía en las indicaciones del propio opositor ruso Alexei Navalny. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de los suicidios políticos, aunque para nuestros colegas de los medios internacionales, al parecer pasan desapercibidos desde Rusia. Esta semana hemos visto varios intentos. Y les hemos contado el caso, por ejemplo, del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, Bill Ivanina, quien en una entrevista a NBC News acusó a China y Rusia de crear obstáculos a los científicos estadounidenses que están trabajando sobre vacunas contra el COVID-19. Más aún, aseguró que Rusia, China e Irán harán todo para que la vacuna estadounidense no llegue a los mercados internacionales cuando por fin aparece. También nos referimos al jefe de la diplomacia alemana Heiko Maas, quien dijo ante el Bundestag que si Rusia no aclara los hechos del caso Navalny, si no proporciona detalles, no habrá más remedio que castigar a los responsables del lado ruso. Desde el punto de vista del sentido común, ambas declaraciones, tanto por su forma como por el contenido, no solo parecen sorprendentes, por decir algo, sino evocan la pregunta de si son propias para profesionales de semejante nivel y responsabilidades. No sabemos cómo el jefe de la diplomacia alemana se imagina la base jurídica de nuevas sanciones antirrusas y cómo además pretende castigar a los culpables del caso Navalny si, por lo visto, no hay ninguno por el momento. Como hemos dicho, ya es evidente que el ministro alemán no tiene demasiadas fuentes fiables de información y confía en las indicaciones del propio opositor ruso Alexei Navalny. Y parece que en ello tuvimos razón. Navalny reclama sanciones directas contra próximos a Putin. Titula una de sus crónicas la agencia EFE. Les ofrecemos un fragmento.
El líder opositor ruso Alexei Navalny reclama aplicar sanciones directas contra personas que apoyan a Vladimir Putin, a quien atribuye la orden directa de asesinarle mediante envenenamiento. Las sanciones contra un país entero no funcionan. Lo más importante es ordenar prohibiciones de viaje contra quienes se benefician del régimen y congelar sus activos. Los oligarcas y altos funcionarios, el círculo más próximo de Putin, afirma en una entrevista que publica este miércoles Bild. Veamos de qué se trata. Matan a personas porque quieren permanecer en el poder. Desfalcan dinero, roban miles de millones y el fin de semana viajan a Berlín o Londres. Compran apartamentos caros y se sientan en un café. Dice Navalny sobre los que considera deben ser objetivos de las sanciones occidentales. En la entrevista publicada este miércoles, Navalny se dice seguro de vencer en unas elecciones justas en Rusia si se celebran mañana, pero afirma que Putin está loco por el dinero y el poder. Hará cualquier cosa para mantenerse en el poder, cualquier cosa. Navalny asegura que el Kremlin está aterrorizado porque nuestra estrategia está funcionando y los índices de popularidad de Putin y su partido Rusia Unida están cayendo y no tienen idea de qué hacer al respecto.
Hay aquí varios puntos que destacar. Parece increíble, pero de verdad Alexei Navalny pretende dictar a Occidente a qué personas tienen que castigar en Rusia en represalia por su supuesto envenenamiento. Eso cuando no hay más que una versión sin prueba alguna de que el Kremlin está implicado. Cuando Navalny intenta fundamentar la implicación del Kremlin, comete como mínimo un error de lógica. Primero dice que el Kremlin está aterrorizado y acto seguido asegura que el Kremlin quiere intimidar a la gente en Rusia con su envenenamiento. Se pregunta entonces quién está intimidado, el Kremlin o la gente. Y por último, esta entrevista parece un suicidio político de Navalny porque dice nada menos que está seguro de vencer en unas elecciones justas en Rusia si se celebraran mañana. La experiencia de la época postsoviética muestra que ningún político que en su lucha por el poder o por la justicia, lo que sea, apele directamente a Occidente no tiene futuro en Rusia, menos aún cuando dice que ganaría las elecciones mañana. Se entiende que es más o menos la idea que tiene actualmente Occidente de la realidad rusa, que Navalny no es presidente de Rusia todavía porque las elecciones siempre han sido injustas. Mientras tanto, a pesar de tantas preguntas que Occidente hace a Rusia para esclarecer el caso Navalny, en la realidad nadie quiere escuchar a la otra parte. Es la tesis principal del Kremlin por el momento. Rusia cuestiona informe del OPAC por caso Navalny y pide pruebas. Titula la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento.
Rusia rechaza cualquier posibilidad de que pueda estar desarrollando o perfeccionando armas químicas y cuestiona el informe de la OPAC sobre el caso Navalny. Moscú sigue insistiendo en que haya un diálogo constructivo sobre la base de pruebas concretas que, recuerda, aún no ha recibido para poder abrir una investigación y averiguar las circunstancias de lo ocurrido con el político. A su vez, Berlín afirma que si no se aclara ese incidente, unas nuevas sanciones serán inevitables. Boris Kuznetsov nos amplía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Boris? ¿Qué dicen desde Rusia sobre este polémico informe de la OPAC?
Hola, Mauricio. Pues desde Moscú rechazan todas las acusaciones. Comentado esta situación escandalosa con Alexei Navalny, Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente ruso, ha explicado que Rusia es miembro de la OPAC y cumple con todas las reglas, con todas sus obligaciones en marco de esta organización, por lo cual no ha podido desarrollar ninguna sustancia tóxica, ninguna arma química, tomando en cuenta que todo esto está prohibido estrictamente por las reglas internacionales, por un convenio especial. Y pues asimismo, el representante permanente de Rusia ante la OPAC ha explicado que contra Rusia han armado una campaña para desprestigiar a Moscú, pues una campaña llena de mentiras. Así podemos también comentar que desde hace tiempo, desde el Occidente, pues exhortan a Moscú a realizar una investigación, pues también amenazan con las sanciones. Sin embargo, desde Moscú argumentan que no han presentado las pruebas sólidas, que todavía no han invitado a una mesa de negociaciones, pues para investigar conjuntamente, para negociar conjuntamente este caso.
Me pregunto cómo los políticos europeos pretenden aclarar los hechos y obtener detalles sobre el caso Navalny desde Moscú si en la realidad no quieren entrar en un diálogo con las autoridades rusas. Cuando digo un diálogo, me refiero a una comunicación en la que las partes, ambas partes, escuchan y consideran los argumentos de cada uno. No es el caso, al parecer. Y seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor. Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de suicidios políticos. En una reciente entrevista, el opositor ruso Alexei Navalny, que actualmente se encuentra en Alemania, donde se recupera tras su presunto envenenamiento con el agente nervioso de tipo Novichok, indica a Occidente a qué personas debe castigar en relación con su caso. Como hemos dicho ya, esta entrevista parece un suicidio político de Navalny, porque afirma en ella nada menos que está seguro de vencer en unas elecciones, estoy citando, justas en Rusia si se celebraran mañana. Y como sabemos, la experiencia de la época postsoviética, que nunca engaña, muestra que ningún político que en su lucha por el poder o por la justicia apela a Occidente no tiene futuro en Rusia. Menos aún cuando dice que ganaría las elecciones mañana. Se entiende que es más o menos la idea que tiene actualmente Occidente de la realidad rusa, que Navalny no es presidente de Rusia, solo porque las elecciones siempre han sido injustas, pero esa idea está lejos de la realidad. Mientras las potencias europeas ya están preparando posibles sanciones a instancias de Navalny, se encuentran así cada vez más lejos de un diálogo con Rusia que piden para evitarlas. Igor Nikulin, ex miembro de la Comisión para Armas Biológicas de la ONU, ofrece una versión que explica por qué Occidente hace oídos sordos a las explicaciones rusas.
En noviembre del 2019, Rusia introdujo en la OPAC 5 familias de sustancias tóxicas, incluida la de los Novichok. Pero Estados Unidos, Canadá y Países Bajos básicamente bloquearon la introducción de los Novichok en la lista. Expertos británicos, incluidos los de Salisbury, y norteamericanos, trabajaron con esta clase de agentes químicos y por alguna razón se opusieron a esta iniciativa. Entonces, en Occidente pueden trabajar con estas sustancias sin ninguna limitación. No deben informar a la OPAC, porque si una sustancia figura en la lista, hay que informar a la organización sobre cualquier manipulación con ella. Es por eso que todavía no está incluida, pese a las historias resonantes con los Skripal o con Navalny. Si se tratara de una fórmula rusa, estas sustancias sí las sabemos identificar, aunque en los últimos 30 años no trabajamos con este tipo de sustancias tóxicas. Rusia fue la primera en firmar la Convención sobre las Armas Químicas y uno de los pocos países en cumplirla. Además, después de que varias personas que trabajaban con estos agentes se trasladaran a Occidente y los desclasificaran, se convirtió en un secreto a voces. No hubo sentido en usar Novichok.
¿Qué
Todos los agentes nerviosos tienen efectos similares. El afectado desarrolla síntomas como miosis, o sea, pupilas puntiformes, fotofobia, alucinaciones, convulsiones, echa espuma por la boca. En general, se parece a lo que se observó en el caso del hermano envenenado de Kim Jong-un, con gases de producción norteamericana. Pero no hemos visto estos síntomas en Navalny. Además, hubo manipulaciones raras con las pruebas físicas.
Las observaciones del experto parecen más que considerables. Si los líderes europeos realmente buscan un diálogo con Rusia para esclarecer el caso Navalny, por lo menos habría que contestar a semejantes tesis que defiende la parte rusa. Ignorarlas no vale para nada. Si los expertos rusos mienten, hay que demostrarlo, y no es la misión que corresponde a los jefes de inteligencia y contrainteligencia, ni tampoco a los jefes de la diplomacia. Y menos aún le corresponde al propio Navalny, que, como hemos visto ya, pretende dictar ahora a Occidente la lista de los culpables. Parece que algunos líderes europeos están muy entusiasmados con esta idea y de verdad creen que Navalny ganaría unas elecciones justas en Rusia mañana. Pero la realidad es que ningún político que en su lucha por el poder o por la justicia apela a Occidente no tiene futuro en Rusia. En este sentido, los líderes europeos deberían darse cuenta de que participan en un suicidio político. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Dicen y Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.